Informativo UPV.
Informativo UPV.
Nanopartículas que mejoran el contraste en imágenes de resonancia magnética y cuya aplicación facilitaría el diagnóstico clínico de diversas patologías. Esto es lo que han desarrollado un equipo de investigadores y entre ellos profesionales de la Universidad Politécnica de Valencia. De estas nanopartículas híbridas os hablamos en unos segundos en Informativo UPV, desde donde os invitamos a visitar el laboratorio que llevamos en el teléfono móvil. Y es que profesores de la Universidad Politécnica de Valencia han aprovechado los sensores de los móviles para enseñar a los estudiantes conceptos de física experimental, una iniciativa pionera a nivel internacional que conoceremos de forma más ampliada. Además, la semana nos ha dejado otras noticias: los premios del Aula de Empresa Cemex Sostenibilidad, así como el Pacto Autonómico Valenciano para la Atención Integral de la Salud Mental, suscrito por diversas entidades, también por la Politécnica de Valencia. Comenzamos nuestro recorrido por la actualidad universitaria en Informativo UPV, en UPV Radio, en el 102.5 de frecuencia modulada y también en internet desde radio.upv.es. No hay salud sin salud mental. Bajo esta premisa fue presentado el Pacto Autonómico Valenciano para la Atención Integral de la Salud Mental, suscrito por 14 entidades, entre universidades, agentes económicos y sociales, e impulsado por las Consellerías de Sanidad e Igualdad. La Universidad Politécnica de Valencia se ha sumado a él, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la importancia de la salud mental y crear un observatorio que luche contra la estigmatización y la discriminación de las personas con trastornos mentales. Escuchamos al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
Hoy es un día de alegría porque estamos viendo un nuevo horizonte para nuestra sociedad, un horizonte que va mucho más allá de lo que es la lucha contra una enfermedad, un horizonte en el que las personas seamos más iguales, que tengamos mayor posibilidad de combatir los momentos difíciles, de que tengamos al lado al Estado y que tengamos al lado a la sociedad para que cuando estemos en una situación de dificultad no nos quedemos al margen.
Un nuevo modelo que, según la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, es mucho más adecuado.
Este nou model d'atenció és molt més adequat perquè les persones mantinguen una vida digna i, en la mesura de lo possible, un projecte de vida independent. Es tracta d'un enfocament inclusiu, imprescindible per a la plena inclusió laboral i social. I parla de plena inclusió i no d'integració, perquè es tracta de conceptes diferents, mentre que la integració denota la incorporació al conjunt d'algú que està fora i, per tant, se li reserva un lloc. La inclusió partix de la premissa que totes les persones estem dins de la societat i, per tant, tots els llocs són de totes les persones.
El reconocimiento internacional de la salud mental como un imperativo para la salud mundial ha llevado a su inclusión en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y es que, tal y como ha advertido la presidenta de la Federació Salut Mental Comunitat Valenciana, Rosa Ballarri, una de cada cuatro personas sufrirá algún problema de salud mental a lo largo de su vida.
No pot quedar-se aquest pacte en un calaix o en una foto, perquè és un moment d'esperança per a tots. Nosaltres, com a federació, recolzarem i treballarem en tot el que calga per a canviar l'enfocament de la salut mental. Però també, com a moviment associatiu, velarem perquè els compromisos adquirits en aquest pacte es facin efectius.
Este pacto forma parte de la nueva estrategia de salud mental de la Comunitat Valenciana, que se centrará en atender los trastornos mentales graves, los problemas de los niños y los jóvenes y en la prevención de suicidios. Y lo hará desde un cambio de óptica, el de la inclusión social, desde una visión integral que contemple la prevención, detección precoz, tratamiento y recuperación.
Seguimos en Informativo UPV en UPV Radio. Nanopartículas que mejoran el contraste en imágenes de resonancia magnética y cuya aplicación facilitaría el diagnóstico clínico de diversas patologías. Las han desarrollado, entre otros, investigadores del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pablo Botella es científico titular del CSIC en el ITQ.
La idea es poder ayudar al radiólogo, al facultativo, en facilitar el diagnóstico de determinadas patologías. por ejemplo, muchos tipos de cánceres, ¿vale? Pero también otros tipos de cáncer, de patologías como infartos, ¿vale? O como patologías de tubo digestivo.
En estos casos, las imágenes de resonancia permiten localizar los tejidos dañados y diferenciarlos de los sanos. Pero para eso se necesita de un contraste válido entre diferentes tipos celulares. Este contraste, como señala Botella, se consigue incorporando las nanopartículas magnéticas.
Esto es algo que ya existía, utilizando soluciones de gadolinio, pero el problema de gadolinio es que, por un lado, solo da contraste positivo, solo da contraste en las zonas claras, y por otro lado es que es tóxico y tiene problemas, sobre todo con los pacientes que tienen afectado el riñón. De manera que se trataba de buscar una alternativa que, por un lado, fuera biocompatible, que no tuviera problemas de toxicidad, y por otro lado, que mejorara tanto los contrastes en zonas claras como en zonas oscuras de las imágenes.
La alternativa desarrollada en este estudio son unas nanopartículas híbridas que contienen dos agentes de contraste, gadolinio y hierro, protegidos por una cubierta estable de sílice y que se aplican por vía intravenosa.
El hecho de poder incorporar un sistema, unas nanopartículas, que sean capaces de mejorar ese contraste y de diferenciar tipos celulares, células malignas de células sanas, es determinante para el radiólogo y también para el cirujano, porque si luego hay que llevar a cabo una extirpación de ese tumor, es imprescindible saber hasta dónde llega el alcance de la lesión y hasta dónde se puede seccionar dentro del órgano en que se pretende extirpar el tumor.
Los resultados obtenidos en animales muestran que, tras la administración intravenosa de este nuevo agente, se produce una mejora significativa del contraste positivo y negativo en los tejidos donde se acumulan las nanopartículas. Pablo Botella es científico titular del CSIC en el ITQ.
El paso siguiente es solicitar la autorización de la Agencia Española del Medicamento para que nos autorice a llevar a cabo una fase clínica de nivel 1 sobre un grupo reducido de pacientes.
En el trabajo, publicado en la revista Nanoscale, participan también investigadores del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, el Instituto de Neurociencias y la empresa InScanner.
Más cosas, un teléfono inteligente puede servir para algo más que compartir vídeos, hablar o navegar por las redes sociales. Porque, aunque no hayamos caído en la cuenta hasta ahora, cada día llevamos un auténtico laboratorio en el bolsillo. Juan Antonio Monsoriu es catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia.
El teléfono se ha convertido en un elemento no solamente tecnológico, sino también social. Entonces, en la medida en la que podamos introducirlo en las aulas, siempre de forma controlada, conseguiremos que nuestros alumnos se encuentren más cómodos y así poder aumentar su rendimiento. Entonces, ¿cómo lo estamos trabajando? ¿Cómo estamos trabajando? Pues estamos utilizando en los laboratorios de física, tanto a nivel universitario como en los primeros cursos, en primero de bachiller y en cuarto de la ESO, estamos utilizando los sensores de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, como un instrumento de medida.
Hace 3 años que un equipo de profesores de la Politécnica de Valencia inició una experiencia pionera en el ámbito internacional, aprovechar los sensores de los móviles para enseñar a los estudiantes conceptos de física experimental.
Llevan un acelerómetro integrado, podemos controlar la aceleración del dispositivo, llevan un sensor de luz, podemos medir la luminosidad de lámparas, sensor de campo magnético, giróscopo, podemos medir la velocidad angular con la que giramos, etc.
En estos experimentos se saca partido al sensor de aceleración del teléfono inteligente para el estudio de las oscilaciones libres y amortiguadas, del sensor de luz ambiente para el análisis de la eficiencia de diversos tipos de fuente y del micrófono para la caracterización del fenómeno del batido acústico. Según el catedrático Juan Antonio Monsoriu, el resultado entre los alumnos es más que positivo.
Con smartphones la nota media de estas encuestas es significativamente superior, en torno a casi 9, frente a un 6 con la metodología tradicional. Pero la realidad es que luego la nota media de las memorias es similar, los resultados de aprendizaje son similares, pero la motivación y las ganas de trabajar del alumnado lo hemos notado significativamente superior.
En la actualidad, los investigadores de la UPV están impartiendo también estos talleres para alumnos de los campus científicos de verano organizados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y, por cierto, la iniciativa ha despertado el interés de numerosas instituciones europeas y el trabajo se ha publicado publicado en la revista The Physics Teacher en colaboración con el Imperial College de Londres.
Hablamos de otro trabajo, el desarrollado por investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, el ITEAM, que han diseñado e implementado sensores de fibra óptica que, integrados en un colchón, permiten monitorizar de forma no invasiva movimientos y respiración. Según los resultados de las primeras pruebas llevadas a cabo en laboratorio, el sistema podría aplicarse en un futuro para la detección de la apnea del sueño y, en general, para la monitorización cardiopulmonar.
El sistema incluye componentes de muy bajo coste, fibra de plástico, un sistema Arduino y sensores CCD industriales, componentes que han sido combinados para detectar variaciones de presión. Tras la evaluación del primer prototipo, los investigadores se están centrando en mejorar el procesamiento de datos para evitar inestabilidades e incorporar técnicas de aprendizaje automático que faciliten la detección de anomalías respiratorias en pacientes reales. El trabajo, enmarcado dentro del proyecto europeo FONAS, ha sido publicado en la revista Sensors.
El aula de empresa CEMEX Sostenibilidad de la UPV ha premiado los mejores trabajos fin de grado y las mejores tesis fin de máster. Con estos galardones, que cuentan con dotación económica, se reconocen los mejores estudios defendidos en la Universidad Politécnica de Valencia durante el curso académico y relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente. En esta edición, diseño y prototipado de un sistema modular para cultivo ecológico, realizado con bloques prefabricados de hormigón y estudio de uniones de hormigón armado con barras de aleación con memoria de forma reparadoras, con CFRP y sometidas a carga cíclica, han obtenido el primer premio en la categoría Trabajo fin de grado y Tesis fin de máster, respectivamente. Carlos Coquillat es el autor del proyecto galardonado con el primer premio en la categoría Trabajo fin de grado, dotado con 1.000 euros. Realizado en el grado en Ingeniería de Organización Industrial, la peculiaridad de su propuesta radica en el diseño de unas jardineras hidropónicas sin tierra que utilizan únicamente agua. Escuchamos a Coquillat.
Son unos bloques de unos 90 centímetros por 45, prefabricados de hormigón, que contienen todo lo necesario para que tú puedas tener un cultivo ecológico en casa. Lo hacemos con un sistema hidropónico que consume mucha menos agua. Y no tienes que poner ni pesticidas ni insecticidas, y lo puedes poner, al ser modular, tú puedes poner bloques y puedes poner los que necesites. Como es de hormigón y le hemos puesto un aditivo hidrófugo, puede utilizarse para interiores o exteriores.
Además, el jurado de la novena convocatoria de los premios a los mejores trabajos fin de grado de la aula CEMEX Sostenibilidad ha otorgado el segundo premio, dotado con 750 euros, a Juan José Puente por su trabajo Electrificación del tractor de remolque sin barra. Y el tercer premio, dotado con 500 euros, ha sido concedido a Cristina García por su trabajo Diseño de contenedores domésticos de residuos.
Por lo que respecta a la categoría de mejores tesis fin de máster, la comisión de la convocatoria de los premios Aula de Empresa CEMEX Sostenibilidad de la UPV ha resuelto entregar el primer premio, dotado con 1.000 euros, a Lisbel Rueda y Álvaro Ciurana. El trabajo, estudio de uniones de hormigón armado con barras de aleación con memoria de forma reparadas con CFRP y sometidas a carga cíclica, aplicación práctica de un caso real de viaducto en zona de alta sismicidad en México, ha sido desarrollado en el marco del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Es Lisbel Rueda quien en la actualidad cursa el doctorado en la UPV, la que nos explica el uso de este método.
A partir de una patente que se ha desarrollado recientemente en la universidad, que consiste en unas conexiones de protección frente a sismos entre elementos estructurales de hormigón, en las que se sustituyen las barras de acero convencionales por barras de aleación con memoria de forma, y además el hormigón se sustituye por un hormigón de altas prestaciones. Faltaba en ese desarrollo, faltaba una manera de reparar las uniones una vez ha ocurrido el sismo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue desarrollar un método económico, sostenible y rentable de reparar dichas uniones para que sigan funcionando en servicio. Estas nuevas conexiones están pensadas para ponerlas en lugares como, por ejemplo, conexiones de la estructura con la cimentación o en un viaducto en las pilas del puente en la zapata, volver a poner hormigón y confinarlo con una lámina de FRP, que es un polímero reforzado con fibras, que es lo que haría que confinara el hormigón y pudiese mantener de nuevo el comportamiento que tenía inicialmente.
Y en la categoría de mejores tesis fin de máster, el jurado de los premios Aula Cemex Sostenibilidad también ha distinguido a Pieter Herbert, con el segundo premio por su tesis Medición de los impactos de la desregulación del sistema eléctrico en los países en desarrollo, defendida en el Máster Universitario en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible. Finalmente, la tesis de Sara Suárez, Selección de gremios y modelado de idoneidad del hábitat para la comunidad de peces en el Alto Cabriel, ha recibido el tercer premio. Suárez, titulada en Ciencias Ambientales, ha cursado el Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Cabe recordar que el aula Cemex Sostenibilidad, cuyo fin es fomentar el desarrollo sostenible en la sociedad, tiene su sede en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y el Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia.
Tras casi un mes, FEM, la exposición de producción artística que ha ocupado pasillos, vestíbulos y escaleras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, se despide. Esta iniciativa, que viene desarrollándose desde hace 3 años, cumple una misión: reivindicar la relación entre arte y arquitectura en el marco de una escuela con una fuerte vocación técnica. Pepe Vicén, coorganizador de FEM y estudiante del grado en Fundamento de la Arquitectura.
FEM surgió como hace 3 años buscando como una relación entre la arquitectura y las demás artes, porque nuestra escuela es bastante técnica, entonces un grupo de alumnos intentamos como crear esta relación e intentar abrir la escuela al mundo artístico que hay fuera y que también hay dentro de nuestra propia escuela. Entonces somos un colectivo de alumnos, pero estamos abiertos siempre a nueva gente que quiera entrar o quiera ayudar, y organizamos esta muestra una vez al año.
Pinturas, esculturas, fotografías, dibujos, músicas, performance. Desde el pasado 20 de abril podías tropezarte con alguna de las obras hechas por los propios estudiantes.
Nosotros hemos intentado que la muestra sea lo más abierta posible, entonces hemos recogido de todo, desde textos hasta escultura, escenografías. También hemos tenido performances que ha habido en la apertura, y también tenemos diferentes eventos musicales, porque también creemos que es una parte importante de la muestra.
Sin ningún tipo de requisito exigido para la presentación de las obras o propuestas, ni juicio alguno respecto a las mismas, la exposición partía de la intención de acoger y visibilizar todas las inquietudes artísticas desarrolladas paralelamente a la labor académica. Pablo Carbonell es coorganizador FEM y estudiante del grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UPV.
200 obras de unos 70 participantes en general, y no hay ningún filtro. Puede participar quien quiera, sea de la UPV, sea estudiante, no lo sea, y tampoco intentamos que no haya censura a nivel contenido. Por lo tanto, no hay ninguna clase de criba, nosotros en ningún momento estamos seleccionando esta obra puede participar, esta obra no puede participar.
La exposición cierra hoy, tras casi un mes abierta, a todo aquel que se haya acercado hasta la Escuela de Arquitectura.
Y a continuación os adelantamos la agenda universitaria para los próximos días.
Recoger libros ya leídos y darles una nueva vida con un destino solidario. Esta es la finalidad de la campaña que un año más, y ya van 5 ediciones, vuelve a poner en marcha la UPV a través de su Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, en colaboración con las bibliotecas y la Delegación Central de Alumnos. Desde el próximo lunes 16 y hasta el jueves 19 se recogerán libros y textos universitarios que irán destinados a centros ocupacionales de Valencia, así como la Biblioteca Solidaria y al movimiento de intercambio gratuito de libros de la Politécnica. Para ello se han habilitado varios puntos de recogida en el campus de Vera, en el hall solidario, en el edificio de rectorado y en la casa del alumno. En los campus de Alcoy y Gandía pueden depositarse en el mostrador de sus respectivas bibliotecas.
Del 17 al 19 de abril, crea y recicla con el curso programado, un taller orientado a aprender técnicas básicas de ganchillo que te permitirán reciclar de forma creativa diversos materiales, camisetas, bolsas de plástico o anillas de refresco, siempre de una manera divertida. Más información en la página web cultura.upv.es.
Con motivo del centenario del nacimiento del profesor Eduardo Primo Llúfera, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia ha organizado una jornada para conmemorar la figura de uno de sus principales impulsores, maestro de numerosos investigadores que en las últimas décadas han posicionado esta escuela y universidad. Primo Llúfera dirigió más de 80 tesis doctorales y desarrolló una fructífera carrera científica. La jornada conmemorativa se celebrará el próximo viernes 20 de abril en el Salón de Actos de la escuela.
Y hasta el 20 de abril, los alumnos de la asignatura Proyecto Expositivo mostrarán sus trabajos en el Spy Vitrina. Sinonimia, que así se titula la exposición, reúne fragmentos de una serie de personalidades artísticas. En ella también participa la Fundación Cultural Brasil Europa. Sinonimia podrá visitarse en el SPAI, en vitrina, de la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica, recuerda, hasta el 20 de abril.
La Ciudad Politécnica de la Innovación, Parque Científico de la UPV, acogerá las sextas jornadas sobre tecnología al servicio de la salud. Un encuentro para profesionales que abarca las diferentes áreas relacionadas con la salud e incluso la gestión como punto de partida para enlazarlo con la búsqueda de un modelo sanitario sostenible basado en la eficiencia y la medicina personalizada. Será el jueves 19 en el auditorio de la Ciudad Politécnica de la Innovación.
Este miércoles 18 arranca Emergentes, el ciclo de películas realizadas por cineastas españolas que abren la reflexión sobre la participación de la mujer en la cultura y la sociedad. A las 6 de la tarde en la Casa del Alumno se proyectará la película Family Tour.
Y un día después, el jueves 19, en este caso dentro del ciclo The Joes de película, se proyectará el film de David Lynch, Mulholland Drive. El pase comenzará también a las 6 de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Ya se han dado a conocer las fechas para la preinscripción de la próxima edición de la Escuela de STIU de la Universidad Politécnica de Valencia, dirigida a los nacidos entre 2004 y 2014. Será del 2 al 6 de mayo. Para más información sobre las actividades y las bases, consulta la página web www.upv.es/estiu.
Finalment, el Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV ha organitzat una activitat per a practicar la llengua amb el voluntariat lingüístic mentre coneixem el territori. L'excursió al Boraig i Bunyol serà els dies 20 i 21 d'abril. Adreçada als membres de l'UPV amb acompanyants, adults i xiquets, la jornada inclou desplaçament, allotjament, dinars i visites. Més informació sobre l'excursió i el seu preu consultant la pàgina web del servei upv.es/spnl.
En Informativo UPV, en UPV Radio, dejamos a un lado la actualidad universitaria y echamos un vistazo a las últimas novedades que se han producido en el sector turístico, tanto en España como en el resto del mundo. Esta es nuestra sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
España podría estar ante un cambio de ciclo después de años de bonanza en el sector turístico. En este programa analizamos los destinos turísticos competidores del Mediterráneo. También hablaremos de aeropuertos inteligentes y de empleo. Empezamos.
Destinos competidores.
España podría decir adiós a un ciclo de vacas gordas en el turismo, vivido en los últimos años en parte gracias a los problemas que atravesaron los destinos turísticos rivales. Ahora, cuando la situación política y la seguridad de estos países se estabiliza, la batalla por el turismo en el Mediterráneo se intensifica. Turquía, Egipto, Grecia, Túnez y Marruecos son destinos turísticos que esta temporada vuelven con las pilas cargadas, después de algunos años en segundo plano debido a la inestabilidad política por la que pasaban estos países. Turquía es el gran rival por capacidad de plazas y por sus hoteles ultra todo incluido, que resultan muy atractivos para las familias europeas. Grecia, por su parte, deja atrás la crisis que frenó la llegada de turistas y para este verano registra importantes crecimientos en el número de reservas. Egipto es el destino que más se vio afectado por la primavera árabe, pero en 2018 sigue avanzando hacia la recuperación. También otros destinos como Grecia o Bulgaria siguen mostrando una buena salud. En Croacia, la llegada de turistas aumentó un 14% el año pasado y, de hecho, la demanda supera la oferta de alojamiento hotelero en verano. Otro destino al alza es la costa del Mar Negro. En Bulgaria, las playas ganan popularidad entre los turistas del centro y este de Europa, sobre todo por la buena relación calidad-precio. Todo ello significa más competencia para España, que podría ver cómo acaba un ciclo de grandes cifras de llegadas de turistas.
Aeropuertos inteligentes.
España apuesta por los Smart Airports, un concepto bajo el cual AENA pretende integrar el ecosistema aeroportuario a través del desarrollo de plataformas y soluciones digitales. La sostenibilidad energética y acústica y la excelencia en la calidad del servicio al pasajero, particularmente a personas con dificultades de movilidad y familias, son las prioridades de este proyecto enmarcado dentro del Plan Estratégico de AENA 2018-2021. A través de este plan se llevará a cabo la transformación de los aeropuertos españoles de acuerdo con el concepto de Smart Airport. Para ello, AENA deberá hacer frente a la transformación digital de la compañía mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones que garanticen la eficiencia de los procesos aeroportuarios.
Empleo.
Un estudio de Oxford Economics y World Travel and Tourism Council revela una carencia de talento en los próximos años a nivel mundial. Se espera que en 2024 se queden sin cubrir un 4% de los empleos potenciales del sector turístico que podrían generarse por el crecimiento del sector. El turismo necesita profesionales, pero ¿qué buscan las empresas en los candidatos? Los idiomas, los conocimientos transversales y la experiencia en el extranjero son algunos de los factores que los empleadores más valoran. Inglés, francés y alemán son los idiomas más demandados, pero también se tiene en cuenta la capacidad de aprendizaje, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la capacidad para tomar decisiones y adaptarse a nuevos proyectos. Ahora bien, más allá de los títulos o la experiencia del candidato, los profesionales del sector turístico afirman que a la hora de contratar a un nuevo empleado, lo que más valoran es la actitud.
Destino a Egipto.
Si empezábamos el programa de hoy hablando de los destinos competidores, acabamos viajando a Egipto, uno de los principales rivales de España. Desde el estallido de la primavera árabe en 2011, Egipto ha sufrido un continuo descenso de turistas. La inestabilidad social y política y la amenaza terrorista alejaron a los viajeros de este destino. Sin embargo, 2016 supuso un cambio de tendencia, con un incremento del 55% en las llegadas, y las previsiones indican que este año mantendrá la tendencia alcista. Aunque la percepción de los turistas en Egipto está más asociada al turismo cultural, su apuesta por la diversificación le ha convertido en competidor de España en sol y playa. Los principales recursos turísticos de Egipto se distribuyen en cuatro regiones. El Valle del Nilo, que concentra los vestigios históricos más importantes, desde el Cairo y su entorno hasta Luxor y Asuán. El Mar Rojo, destino vacacional de sol y playa por excelencia. El llamado Mediterráneo Blanco, con conceptos turísticos de primera categoría y Alejandría como enclave más destacado. Y el Desierto Occidental, el menos concurrido. El país está realizando importantes esfuerzos para recuperar la confianza de los viajeros, como el Plan de Turismo Sostenible para 2020 o el proyecto de integración de las transacciones de visa para facilitar el pago en cualquier formato. Desde el Organismo de Promoción Turística de Egipto resaltan que esperan cerrar 2018 con un incremento del 20% de turistas. Y hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la semana que viene con más noticias de turismo. Puedes descargar todos nuestros podcasts en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Mañana sábado se espera cielos con intervalos nubosos, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, sobre todo en el interior de la Comunidad Valenciana. Viento variable flojo con predominio de la componente norte. Y el domingo, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso, localmente notables las máximas. El viento soplará de componente oeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en Informativo UPV le ponemos música a este fin de semana.
Somos de mundos distintos. Tú con tanta gente, yo siempre me despisto. No tenemos prisa, no tenemos pausa, no pensemos. sabemos qué nos pasa.
Esta noche en Guagua Club, Dolo presentará Copilotos. Se trata de su primer trabajo musical tras su paso por Pastora, entre pop eléctrico y guitarrero, y para el que ha compuesto íntegramente todas las canciones. Además, ha contado con la colaboración del DJ y productor Sergio Fernández. Esta noche, a partir de las 10:30, en Guagua Club, en la calle Campo Amor, número 52 de Valencia.
Con las ganas de estandarte, que la vida es un instante.
Papá, cuéntame otra vez.
Y mañana sábado en el Palacio de Congresos de Valencia, Ismael Serrano en concierto. Cantautor español de la nueva generación de cantautores, aparecida en los años 90, con influencias de Serrat, Aute o Silvio Rodríguez, así como de poetas como Luis García Montero o Mario Benedetti. Ismael Serrano presentará su último disco, 20 años, hoy es siempre, en acústico, mañana sábado a las 9 de la noche, en el Palacio de Congresos de Valencia.
Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona.
Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en Informativo UPV. En UPV Radio recibe un saludo de Sari Zorio, Raúl Valenciano y Laida Frasquet. Feliz fin de semana.
Que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.